Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Tengo el privilegio en esta noche de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la cual realmente en esta noche va a ser un estudio sobre un tema tan importante, y es el carácter de Cristo. Y cuando digo que es importante, es porque el carácter de Cristo tiene que ser el carácter de la Iglesia, de todo aquel que se constituye en miembro de la Iglesia. Pero cuando yo me refiero a miembro de la Iglesia, no me estoy refiriendo a miembro de la Iglesia avivando la fe, sino lo que me constituye en miembro de la Iglesia espiritual verdadera de Jesucristo. El carácter de Cristo en mí es lo que me va a dar la identidad. Me va a permitir tener la identidad de Cristo y por ende formar parte de ese cuerpo espiritual que se llama Iglesia. La Iglesia organizada puede ser una organización donde hayan miles de miembros, pero dentro de ese conglomerado social llamado organización cristiana o llámese Iglesia cristiana, puede estar conformada por personas que pertenecen a la Iglesia organizada socialmente hablando, pero que no pertenecen al cuerpo espiritual de Cristo. Pero en esta noche, hermanos, a mí me interesa que resaltemos y que hagamos énfasis muy importante en cuanto al carácter de Cristo, porque es el carácter el que me define la identidad. Y póngame atención a esto, hermano, porque creo que esta es la parte fundamental de esta enseñanza. El carácter de Cristo en mí es lo que me identifica con el verdadero cuerpo espiritual de la Iglesia. No la asistencia, no el pertenecer a una organización, no los años que yo pueda tener de estar formando parte de la Iglesia, ni tampoco, óigame, las obras buenas, entre comillas, que yo pueda hacer y que me hacen creer que solo por esas obras que yo hago son las que me hacen ser un hijo de Dios. Algo muy importante, y creo que debemos de partir con eso. Vamos a ir al pasaje central que quiero tomar como base, y está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer muchos pasajes, por lo tanto, le invito a que tenga su Biblia en la mano, o que tenga un cuaderno donde apuntar, para que después usted haga su propio estudio personal y profundice más, si usted quiere, sobre este aspecto tan importante como es el carácter de Cristo como la identidad de la Iglesia verdadera de Jesucristo. Comienzo a leer en Gálatas capítulo 5, verso 22, y dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. La Iglesia de Jesucristo, hermanos, es un ente espiritual. Es un cuerpo espiritual conformado por todos los verdaderos creyentes cuyo sello de identidad es su carácter igual al de Cristo. Hay un pasaje muy interesante que habla sobre este cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Vayámonos ahí al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Oiga cómo dice el Espíritu Santo con respecto al cuerpo espiritual de la Iglesia. Y dice: «Porque así como el cuerpo es uno», póngale atención a la lectura, «y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, óigame, de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que está dando a entender aquí el Espíritu Santo? Que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, un solo cuerpo, un cuerpo espiritual, pero está conformado por muchos miembros. Pero la cualidad de todos estos miembros que conforman el cuerpo de Jesucristo, que se llama iglesia, dice que todos han bebido de un mismo espíritu. Y aunque son muchos, son uno. Y son un solo cuerpo. Ahora, ¿qué significa eso que hemos bebido de un mismo espíritu? Que todos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo estamos o hemos recibido la unción del Espíritu Santo, el cual permite que adquiramos, lo que vamos a ver más a profundidad más adelantito, el carácter de Cristo. Eso es lo que nos hace volvernos un solo cuerpo. Aunque somos muchos miembros, pero cada miembro tiene una peculiaridad, tiene una característica, tiene el carácter de Cristo. Y si no, véalo como lo dice ahí en el versículo 27. Y dice, vosotros pues, de este mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, dice, vosotros pues, sois, oiga y léalo, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Se da cuenta? Podemos ser miles de miembros. Podemos ser miles de personas que formamos parte del cuerpo de Cristo, pero somos un solo cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace identificarnos plenamente a ese cuerpo? Nosotros, como seres humanos, tenemos lo que se le llama el ADN, y eso nos identifica. Allí está nuestro mapa genético, ahí está todas nuestras peculiaridades y características, el ADN nuestro, el individual, el que nos vuelve un individuo. Yo diría que el carácter de Cristo debe de ser el ADN espiritual que nos hace formar parte de ese cuerpo. Si a mí agarran cualquier parte de mi cuerpo, agarran una uña, agarran un pelo, agarran la saliva, agarran cualquier parte de mi cuerpo y evalúan el ADN que está contenido allí, se van a dar cuenta que pertenece a mi cuerpo. El ADN espiritual que me permite a mí poder saber si soy del cuerpo de Cristo es el carácter de Cristo. Es su personalidad. Vamos a ver, le voy a llamar de esta forma, una radiografía del carácter de Jesucristo. Vámonos de nuevo al libro de Gálatas, y ahora entendiendo que el cuerpo de Cristo somos todos los que conformamos espiritualmente la iglesia, y que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, pero cada uno de ese cuerpo, hermanos, no se debe de identificar a él por capricho personal o por derechos personales de decir, es que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo pertenezco a esta iglesia, es que yo pertenezco a tal iglesia, por eso yo soy un hijo de Dios. Le voy a decir, si su ADN espiritual no es igual al de Cristo, sencillamente no pertenece al cuerpo, aunque así usted se llame cristiano. Qué importante entonces es que identifiquemos esos valores del carácter de Jesucristo. Vámonos de nuevo al pasaje que leímos inicialmente, Gálatas capítulo 5, verso 22. Y allí leímos 9 peculiaridades, 9 características que le llama el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir el fruto del Espíritu? Allá, si nosotros leemos allá en Juan capítulo 15, donde es tan famoso ese pasaje, separado de mí nada podéis hacer. El que quiera llevar mucho fruto tiene que estar permaneciendo en Cristo. Nadie puede producir frutos agradables a Dios separado de Jesucristo. De allí la importancia, como lo decía en el pasaje que leímos de Primera de Corintios, dice que todos los que formamos parte de este cuerpo hemos bebido de un mismo espíritu. Esto es lo que nos da unidad espiritual. Esto es lo que nos vuelve un solo miembro. Aunque somos muchos miembros, pero esto es lo que nos hace formar parte de ese cuerpo espiritual. Vamos a comenzar por analizarlo de esta forma. El ser humano, Cristo fue un hombre normal como todos nosotros, con las mismas características y peculiaridades físicas, químicas, biológicas. Era un hombre, nacido del vientre de una mujer, por lo tanto traía todas las cualidades de un ser humano. Entonces él tenía alma, cuerpo y espíritu. En otras palabras, tenía los sentimientos que están internos dentro de él, el carácter o el comportamiento que le permitía tener una relación social y esa parte espiritual que le permitía tener esa relación personal con Dios. Estas tres esferas, la parte interna, la parte externa y visible y la parte espiritual que me conecta a Dios, radican las cualidades que me dan el carácter de Cristo. Póngale atención a esto, hermano. Si somos espíritu, alma y cuerpo, la parte, el alma es el asentamiento del verdadero yo, del ser interno. Mi parte física, el cuerpo, es lo que me permite relacionarme con el mundo con el cual yo tengo un contacto material y físico. Y la parte espiritual es la que me une y me conecta con Dios. Estas tres áreas están especificadas aquí con tres aspectos cada uno. Y lo vamos a comenzar viendo. Le voy a llamar, como el tema es el carácter de Cristo, entonces vamos a ver primero el carácter interno de Cristo, el cual tiene que ser el mío propio también, si es que el ADN de Cristo está en mí. Les decía, vamos a ver como que si entráramos a una radiografía espiritual y vamos a evaluar estos nueve valores que están en este pasaje. El Espíritu Santo comienza diciendo a través del apóstol Pablo, el fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo, no son mis obras, no es el esfuerzo humano el que me va a permitir alcanzar estos valores. No, hermano. Usted puede hacerse buenas propuestas, usted puede proponerse personalmente el tratar de ser bueno, pero quiero decirle, eso es imposible. Por eso vuelvo a referirme al pasaje de Primera de Corintios. Todos los que formamos parte del cuerpo espiritual de Cristo debemos de haber tomado del mismo espíritu, haber bebido del mismo espíritu. Pero entremos de lleno entonces a la primera parte, el yo interno, la parte interna mía, esa parte donde está mi ser interno. Vamos, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Comienzo a describir esta parte del carácter de Cristo y que debe de ser mi carácter y el carácter de todo creyente. Ahora, hermanos, esta enseñanza no es para condenar. Esta enseñanza es para que nos veamos en un espejo y veamos dónde estoy fallando y dónde tengo que decirle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a corregir estos defectos en mí. Entro de inmediato. Amor. Cristo traía un carácter lleno de amor. Y cuando estamos hablando de amor, es la antítesis del odio. Es la antítesis del rencor. Es la antítesis de la amargura. Si hablamos de amor, hermanos, estamos hablando del sentimiento más sublime. Aquel sentimiento de poder amar y ser amado. Imagínense que el Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo, ¿como quién dijo? Como a ti mismo. Uno de los milagros que tiene que hacer el Espíritu Santo en mí es valorarme. pero no en el sentido egoísta y soberbio, sino como esa obra maravillosa que Dios ha hecho en mí, y así como yo me cuido a mí mismo, yo voy a amar a mi prójimo. Nadie se hace daño a sí mismo. Nadie quiere que le suceda ningún daño personal. Todos procuramos defendernos porque, pues, nos amamos, ¿no? Pues ese sentimiento que usted tiene. Pero ¿sabe usted que hay personas en el mundo que se odian a sí mismos? Se quejan de todo, reclaman de todo. ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy alto? ¿Por qué soy chaparro? ¿Por qué soy gordo? ¿Por qué soy moreno? ¿Por qué soy blanco? ¿Por qué soy mudo? ¿Por qué soy...? Hay personas que no se aman. Toda la vida viven amargados. Toda la vida viven bajo un sentimiento y un espíritu de un agobio permanente. Se ven en el espejo y se asustan de sí mismos. Digo yo, qué tristeza. Qué tristeza. ¿Por qué no se valoran y digan, por muy feíto, guapo, alto, chaparro, lo que sea, Señor, gracias por la vida que me has dado? Señor, gracias por la salud que yo tengo. Y si está enfermo, gracias, Señor, porque a través de esta enfermedad, tú me estás enseñando muchas cosas. Cuando no hay amor, hermanos, lo que hay es amargura. El amor es dulce, el amor es agradable, el amor produce paz, el amor produce una sensación de gozo aún en medio de la adversidad. Pero cuando alguien está su corazón cargado de amarguras y resentimientos, frustraciones, arrastrando cosas del pasado y trayéndolas al presente, pobrecitos, son personas que viven una existencia tan oscura. El amor dice que, bueno, léalo usted, no voy a leerlo porque sería demasiado largo y hay tanto, y créanme que me va a ser tan difícil poder resumir esta enseñanza. Lea usted 1 Corintios capítulo 13. Ahí da las peculiaridades del amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo propio. ¡Wow! O sea, es un sentimiento de nobleza. Es un sentimiento tan grande de gratitud. En cambio, una persona que no ama es una persona que hasta en su rostro se dibuja la amargura, la frustración, la falta de paz, la falta de libertad. Es difícil que ame, y si ama, ama con hipocresía y con falsedad. Pero donde haya amor, hermanos, allí habrá libertad. Donde haya amor, ahí habrá paz. Donde haya amor, ahí habrá bondad, generosidad. Allí habrán esos valores maravillosos. Donde hay amor, hay perdón. Donde hay amor, no hay oscuridad. El amor es como la luz que disipa las tinieblas y nos hace ver la vida de una forma distinta, diferente. El Señor Jesús era una persona tan, tan especial que aún a sus enemigos los invitaba a amarlo. Dice que cuando alguien está bien con Dios, aún hasta sus enemigos están en paz con él, dice. Hermano, hay algo especial, el amor inspira, el amor motiva, el amor une, el amor invita a que haya una relación de franqueza y de cordialidad. Pero donde no hay amor, hay divisiones, hay separaciones, hay barreras, hay estorbos. Se vive una vida tan angustiada, se vive una vida triste. El amor es dulce, el amor es especial. El amor, bueno, el amor es divino. Y donde está el carácter de Cristo y ese amor maravilloso que Él ha derramado en nuestros corazones, nos permite poder disfrutar de la vida. Así, hermanos, disfrutar de la vida, disfrutar de sus hijos, disfrutar de su esposa, disfrutar de su padre, de su madre, disfrutar de los amigos. Usted tiene un concepto totalmente diferente de vida. Hay una manera muy especial de existir. Pero dice en Primera de Pedro, vamos rapidito porque estoy asustado, el tiempo ya se me está yendo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, oiga cómo dice. Primera de Pedro 1 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué dice? Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, como dice, entrañablemente, de corazón puro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más linda! ¡Qué expresión más hermosa! ¡Cómo me encanta cómo lo dice el Espíritu Santo aquí! Que nos amemos con amor entrañable, con corazón puro. En otras palabras, exento de hipocresía, de apariencias. Este era el carácter de Cristo. Cristo llegó a amar de una manera tan pura y tan perfecta que aún a sus verdugos los amó. Y estando en la cruz, estando colgado, clavado literalmente sobre aquel madero, Él exclama y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es amor. Jesucristo sabía que lo que Él estaba haciendo era enseñarnos a amar. Y Él lo hizo de una manera tan especial, de una manera tan pura. Y así quiere que amemos nosotros. Entonces el carácter de Cristo, en primer lugar, estaba internamente, Él tenía amor. No necesitaba que alguien le dijera yo te amo para que Él le respondiera yo te amo. No, aunque no lo amaran. Aunque no lo amaran. Es que el amor no busca lo suyo propio. El amor no es jactancioso. Aunque no me amen, yo sí los amo. Cristo llegó a amar a sus verdugos, imagínense. Era tan grande su amor, tan profundo su amor, y su corazón era tan puro, cargado de amor, que en él no había odio en lo absoluto. Pero bueno, sigamos adelante. En segundo lugar dice, ¿qué más hay? Dice, hay amor, ¿hay qué? Gozo. Gozo, hermanos. Juan capítulo 17, váyase ahí rapidito, Juan capítulo 17. Oiga cómo dice, Juan 17, versículo 13. El Señor Jesucristo está hablando de su ministerio, de su obra. Este es lo que se le llama la oración intercesora de Cristo ante el Padre en favor de todos los hombres. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 13, pero ahora, agréguele si usted quiere, Padre, yo voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Para qué dice? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermanos, el Señor Jesucristo no fue un hombre amargado. El Señor Jesucristo no fue un hombre resentido. El Señor Jesucristo fue un hombre jovial, un hombre agradable. ¿Sabe, hermanos? Dice que la sonrisa hace que el rostro del hombre sea agradable. Hay personas que toda la vida tienen una mueca de tristeza. Y cuando sonríen, se nota que es un esfuerzo sobrenatural. No es espontáneo, sino que se nota que están fingiendo una sonrisa. Pero la verdad es como aquellos que en los circos hacen reír a la gente. Hacen payasadas, hacen un montón de cosas. Y todo mundo ríe, pero ellos internamente lloran. Jesucristo dice, yo les hablo esto para que ustedes tengan mi gozo, y mi gozo en ustedes sea cumplido y esté a sí mismo, en sí mismos. Tratemos de ser personas que gozamos de Jesús. Hermano, sea feliz. ¿Sabe usted? Mire, una persona enojada, una persona amargada, ya lo he dicho muchas veces esto, qué difícil es que cante. Pruebe usted cantar cuando esté bien enojado. No, mejor no se enoje mucho. Pero intente cantar cuando esté enojado. Ay, no va a poder. No se va a poder. Es que la alabanza expresa alegría interna. Entonces dice el Señor, amor, gozo. Mi ser interno debe de estar lleno de amor. lleno de gozo, pero de ese gozo que Cristo Jesús dijo: Padre, yo les he dicho estas cosas estando aquí para que mi gozo sea en ellos, en sí mismos. El apóstol Pablo le decía a la iglesia: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. El regocijo, no estoy hablando de payasadas, no estoy hablando de andar pelando los dientes por nada. No, no, hermano, estoy hablando de ese espíritu de gozo, ese espíritu de alegría. Hermano, si Cristo nos ha hecho libres, Cristo quebró los yugos, Cristo rompió las cadenas, Cristo abrió las prisiones, nos ha sanado, nos ha libertado. ¿Qué más quiere? Nos ha bendecido. Y entonces yo no entiendo por qué muchos tienen una vida amargada. No, hombre. Segundo aspecto, entonces, gozo. Tercero, esa paz que debe de haber, ese amor que debe haber en mí, ese gozo que debe haber en mí. Y ahora dice, la paz. Hay muchos hermanos, muchas personas, hay una iglesia que son impacientes. Toda la vida andan desesperados. Y toda la vida andan como que si alguien los está persiguiendo. Como que están eléctricos. Son nerviosos. Y se sienten como encerrados. Sufren de claustrofobia. Sufren, bueno, de un montón de cosas feas. La paz te dejo. Paz. El solo hecho de decir esa palabrita paz da, ¿qué cosa? Una sensación de tranquilidad. No hay turbulencias, no hay turbaciones. ¿Sabe cómo dijo el Señor Jesucristo? Léalo. Juan, ahí va ese atrasito, capítulo 14. Juan 14, versículo 27. Oiga cómo lo dice el Señor. Por eso le digo, nosotros, si tenemos el ADN espiritual de Cristo, debemos de tener su carácter. Oiga lo que dijo, versículo 27 del capítulo 14. La paz os dejo. ¿Y qué más dijo? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y qué recomienda? No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más linda, hombre! Está enfermo, no se turbe vuestro corazón, tenga paz. Está atravesando una adversidad, está atravesando una batalla espiritual y lo tiene ahorita agobiado y usted se siente arrinconado. ¿Sabe cómo decía David? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Tenga paz. La paz te dejo. Y mi paz te doy, no como esa paz barata y esa paz rara que el mundo da. No, no se turbe tu corazón, ni tampoco tenga miedo. ¿Por qué te afliges? Así le decía David a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¡Aleluya! Esa es paz. Hermano, no deje que la ira se sobreponga a usted. No permita, hermanos, que la ira venga a su corazón y le quite la paz. No se turbe, ni tampoco tenga miedo. ¿Es grande su enemigo? ¿Es grande su adversario? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que le está provocando miedo? Hermano, entonces más me parece que usted no cree que Cristo le ha dado la paz. La paz te dejo y mi paz te doy. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Así que si usted tiene la paz de Cristo, hermano, no tiene por qué turbarse. Si usted tiene la paz de Cristo, no tiene por qué tener miedo. Tranquilo. Si Dios es por nosotros, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Quién contra nosotros? El salmista David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo voy a tener paz. Así decía, yo tendré paz porque tú estás conmigo. Bendito sea Dios. Bueno, esta es la parte interior. Esta es la parte, imagínense, con solo tener estos tres valores, amor, gozo y paz, wow, hermano, qué cosa más maravillosa sería en que nosotros disfrutemos de esa, de ese carácter de Cristo. Pero bueno, ahora veamos el otro aspecto. Es el aspecto externo. El carácter que yo muestro en mi interrelación con los que me rodean. Y aquí vienen los otros tres. Vayámonos de nuevo ahora, de nuevo a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ya vimos amor, gozo, paz. Los valores internos, los que moderan mi carácter interno. Esa paz, ese gozo y ese amor que predomina en mi corazón. Pero ahora vienen los otros tres aspectos. Y dice, paciencia, benignidad y bondad. Óigame bien, paciencia, benignidad y bondad. Esa es en mi relación con los demás. Ahora, analicemos. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y vamos a buscar en el versículo 4. Santiago, capítulo 1, versículo 4. Y oiga qué cosa más linda lo que dice aquí, hablando de la paciencia. Y dice el Señor, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano, en nuestra interrelación personal, si hay algo que necesitamos tener, es paciencia con los demás. Nos desesperamos demasiado rápido. Sentimos que nos cae mal por los defectos que pueda tener la otra persona. Y muchas veces somos impacientes y no nos aguantamos. Y algunas veces hasta podemos ser groseros y podemos ser demasiados haciendo acopio de cierta sinceridad. Podemos lastimar y golpear al semejante. La paciencia es esa virtud que me permite soportar a los débiles. Es esa capacidad que mi Salvador Jesús tuvo con sus discípulos. Aunque hubieron momentitos en que, lo llegaron a sentirse quizás un poquito abatido. Un día el Señor les tiene que decir, ustedes también son sin fe, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? El Señor Jesucristo sintió algunas veces, pero bueno, es que también eran cosas serias. El apóstol Pedro impulsivo, el apóstol Juan y su hermano queriendo el primer lugar, Judas robando y murmurando. Bueno, miren, Natanael un incrédulo que no creía, Tomás dudando, si yo no meto mi dedo en una de sus llagas. Miren, hermanos, qué cosa más dura. Dura. Aquel día que la barca ya se hundía, todos corrían y el Señor dormía. Hasta que tienen que ir a sacudirlo. Señor, no te da cuidado que nos hundimos. El Señor les tiene que regañar. De veras, hermanos, si el Señor no hubiera tenido paciencia, palabra. Yo digo que lo manda a cambiar, Señor, ayúdame, mejor voy a buscar otros 12. Porque estos no dan, de los 12 no saco ni uno. Pero hermano, el Señor se armó de paciencia, de mucha paciencia. La Biblia me enseña que yo debo de soportar a los débiles, que yo debo de soportar a los difíciles, que debo de pedirle al Señor, Señor, dame mucha paciencia, dame paciencia. Así como Dios ha tenido paciencia con usted y conmigo, nosotros debemos de tener paciencia con los demás. Vea lo que dice allí en Colosenses, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Así, rapidito. Y dice, vestíos pues. Cuando dice vestíos es tomen el carácter de Cristo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, perdón. ¿Y de qué más dice? Y de paciencia. Pero me llama la atención que inmediatamente después de hablar de la paciencia, dice el verso 13, oiga, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? Hacedlo vosotros. ¿Se da cuenta? Si yo no tengo paciencia, hermanos, termino peleando con todo el mundo. Si yo no tengo paciencia, mando a saber a dónde, a cualquier. Sí, mejor que se vaya, sí, no, ya no lo aguanto, no lo aguanto. Es que, hey, tranquilo. Así como Cristo nos perdonó, así también yo tengo que aprender a perdonar a mi hermano. Y como dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos. ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Pedro que tenía que perdonar? ¿Cuántas veces, hermano? 490. El otro creyó, ¿verdad que son 7 veces, Señor? 7 veces. No, le dijo el Señor, no son 7, son 70 veces 7. ¡Wow! Para poder perdonar 490 veces a una sola persona, ¿qué se necesita? Paciencia. Paciencia. Así que, hermano, no se desespere. Tengámonos los unos a los otros paciencia, porque este es el carácter de mi Jesús. Este es el carácter de mi Salvador. Paciencia. Segundo aspecto, en mi relación con los demás. ¿Qué dice? Aquí lo dice, vámonos de nuevo ahí a Gálatas. Acuérdense que esa es la base, Gálatas. Y dice, paciencia, ahora dice benignidad. ¿Quién es una persona benigna? Váyase de nuevo a Colosenses. Vamos de nuevo ahí a donde les había dicho. Vamos, Colosenses, siempre capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Y dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Y dice, y de benignidad. ¿Pero qué es benignidad? ¿Sabe? La palabra benignidad quiere decir una actitud amable y bien intencionada. Eso quiere decir benigno. Una actitud amable. Ser muy amable. Hay muchos hermanos que son ásperos. ¿Sabe, hermano? Cuando usted ya perdió la paciencia con alguien, ¿cómo se comporta? Áspero. Pura lija. Sus palabras, sus expresiones, su conducta, su forma de hablar, se vuelve así, áspera, golpeada. No, hombre, hermano. No caigamos en ese error. Debemos aprender a amarnos. Debemos aprender a ser benignos. ¿Sabe qué otro sinónimo hay de la palabra benignidad? También quiere decir clemente. Alguien que es benigno es clemente. ¿Sabe usted que una de las peculiaridades de Dios es que Él es clemente y misericordioso? Lento para la ira, dice. Y grande en misericordia. Es el carácter de Dios. Era el carácter de Jesús. Era benigno. saber cuántas veces les pudo haber él sentirse molesto, pero el Señor tenía que sobreponerse ante aquella actitud de sus discípulos y, como quien dice, ser clemente. También benigno quiere decir fraternal. Amémonos fraternalmente, como hermanos. Hermanos, que no haya esas fricciones y esos golpes, esos codazos espirituales y emocionales. No, hombre, también quiere decir benigno, quiere decir generoso, afable, o sea, de aquel carácter tranquilo, muy gentil, muy agradable, que invita. Algunas veces cuando alguien ya me sacó el calor, uno ya no puede ser afable, sino se vuelve áspero. Sí, está bien, bye. Bueno, si es posible, lo echamos. Bueno, ya estuvo, eso es todo. Bueno, no, hombre, debemos de suplicarle a Dios ese espíritu, ese carácter de Cristo, afable. ¿Sabe también qué otra cosa quiere decir benigno? Compasivo. Algunas veces me gusta pensar que el compasivo es aquel que es comprensivo, porque comprende a su hermano y le tiene paciencia a su hermano y actúa con benignidad. También es amable y también es piadoso. Todo esto significa benigno. ¿Tiene usted el carácter de Cristo? ¿Es usted benigno o usted se pone ya así? Mire, hermano, ya rápido le sacan el calor. Hay hermanos que, ja, que es difícil, tienen un carácter, hermanos, que rápido se inquietan, se desesperan. Y es que este hermano me saca el calor, es que este hermano yo no lo aguanto, es que... Hey. Entonces usted no tiene el carácter de Cristo. Pero bueno, avancemos. Ya solo me faltan cuatro. Y el tercero de mi relación con los demás es bondad. Aquí lo dice, allá en Gálatas, y dice benignidad y bondad. Ahora, ¿y qué quiere decir bondad? Bondad viene de bien. Eso quiere decir que usted debe de tener una naturaleza de hacer las cosas bien, de ser amable. Eso es ser bondad, o hacer bondad, es que usted tiene una inclinación a hacer el bien, aunque le hagan mal. Usted va a hacer el bien porque es parte de su naturaleza. Usted no está esperando, así como aquel me hizo el bien, entonces yo le voy a hacer el bien. No, no, no. Usted sencillamente hace el bien porque le place, porque usted se siente bien haciendo el bien. Sinónimo de esta palabra bondad es dulce, perdonador, generoso, blando y tiene un genio apacible. ¡Wow! Cuando yo estudiaba esto, hermanos, y lo leía, yo le decía: Señor, de veras, ayúdame, ayúdame. Porque no crea, hermanos, usted cree que yo lo estoy predicando y yo todito esto es cabal, mi carácter. No, 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 he tenido que gemir delante de Dios y decirle: Señor, por favor, ayúdame. Quiero tener tu carácter. Quiero que tú me ayudes, Señor, a cambiar. Quiero que tú me ayudes a tener ese ADN espiritual, a que tú me llenes. Quiero beber de tu Santo Espíritu para formar parte de ese cuerpo espiritual de tu iglesia y poder tener el derecho de ser llamado no solo hijo de Dios, sino coheredero con Cristo. Y veamos los últimos tres aspectos: lo que me relaciona con Dios, lo que me conecta con Dios. Vamos. Y dice, después de bondad, en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice fe. Fe, hermanos. Una de las partes, de las características de Cristo era la fe. Esa fe, hermanos, inquebrantable, esa fe que lo llevaba a una fidelidad tremenda con Dios. El Señor Jesucristo prefería cualquier cosa menos que fallarle a Dios, porque la palabra fe también es sinónimo de fidelidad. La fe, si yo tengo una fe fuerte, una fe saludable, una fe íntegra, pura, de corazón puro, hermanos, es sinónimo de fidelidad. Aquel que cree en Dios, hermanos, por mucho que sea el riesgo que implica seguirlo y amarlo, no lo va a quebrantar y se va a sostener en esa fe. Eso era lo que sucedía con los cristianos en los primeros días de la iglesia. Imagínense que fueron perseguidos más de 300 años, hasta que Constantino se le ocurrió ya no perseguir a la iglesia. Pero en ese periodo de más de 3 siglos, hermanos, la condición era: maldice el nombre de Jesús y te perdonamos la vida. No, hermanos, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, lo llevó a sacrificar sus propias vidas. Eran fieles porque creían. Como dice de Moisés, dice que Moisés prefirió hacer a un lado los deleites temporales de la vida y prefirió mejor los sacrificios. El ser echado al desierto. Y allá anduvo errante en el desierto. Y se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Abraham dice que nunca hizo una ciudad, él, para hacer su propia ciudad, porque buscaba la ciudad, no hecha por manos de hombres, sino aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Esa fe. Pero vean lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10. Vámonos rapidito, Hebreos capítulo 10. Versículo 38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Óigame, esto habla más claro de fidelidad. Es esa fe que me lleva a ser fiel a Dios. Yo no voy a retroceder, aunque así me ofrezcan el mundo y sus glorias y todo. El Señor Jesucristo fue invitado a recibir el mundo y sus glorias, sus reinos, su poder. A mí me ha sido dado, le dijo el diablo, y al que yo quiero lo doy. Cristo lo rechazó. Mi querido hermano, ¿ese es su carácter? ¿Esa es la fe que usted tiene? ¿Una fe sólida? ¿Es esa fe capaz de desafiar el sistema y el mundo con tal de mantener y conservarse en fidelidad a Dios? Esa es la fe del carácter de Cristo. Esa fe inquebrantable. Esa fe que mueve montañas. Esa fe, hermanos, que me lleva a confiar en Dios aún en contra de los criterios y la lógica humana y la lógica científica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe, así como la fe de Jesucristo, que prefirió ir y subir a la cruz, porque tenía la opción, decía: Señor, no, yo no subo a la cruz, no subo, Señor, no hay otra forma de ser salvo al hombre. ¿Pero en qué? Siempre terminaba en la fidelidad, y que le decía: pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Esa fe que me lleva a ser fiel, esa fe que me lleva a vencer mis debilidades, esa fe que me lleva a vencer mi carne y sobreponer los intereses de Dios a los míos, esa es la fe del carácter de Cristo. Y para ir concluyendo, habla también de fe. Vámonos a Gálatas de nuevo. Y dice fe, mansedumbre. La palabra mansedumbre tiene sus sinónimos. Es una actitud tranquila y mansa. Es obediente, es dócil y es apacible. A ver cómo lo dice allá en el libro de Mateo. Vámonos a Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, y vamos a buscar el versículo 29. Mateo 11:29. Oiga cómo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, como era el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aleluya. ¿Verdad que ser el carácter de Cristo? En otras palabras, la mansedumbre me lleva a someterme a la voluntad de Dios sin argumentar. Aquel que tiene mansedumbre en su corazón no anda peleando con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué? ¿Y por qué? Mire, hermano, nunca usted haga eso. Sea manso. Dios lo hizo feíto. Sea feliz siendo feíto. Está pasando una enfermedad. Dele la gloria a Dios y dele gracias, Señor. Te doy gracias. Aprenda a decirle a Dios gracias por todo. Aprenda. Ese es el manso. El manso es aquel que dice: bueno, Señor, tú has puesto este yugo sobre mí y yo lo voy a llevar sin reclamar. Eso es manso. Ese es el que no reclama, ese es el que no pelea, ese es el que no discute. Ese es aquel que tiene el carácter de mi Salvador. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por último, hermanos, dejo este pensamiento en ustedes. Como dice, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? Es la virtud de frenar la sensualidad y hacer uso de todas las cosas que yo pueda tener a mi alcance con moderación. No aborazado. No aquel, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y anda ahí usted ambicionando cosas del mundo. El cristiano templado es como el apóstol Pablo lo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero como dijo, pero de ninguna cosa me dejaré dominar. Esa es templanza. Esa capacidad de poder manejar todas las cosas sin que su corazón sea aborazado. Usted anda detrás de ganancias deshonestas, anda detrás de alcanzar dinero, fama, gloria, fortuna. Usted quiere ser el mejor, usted quiere sobresalir, usted quiere estar siempre como que es el que va adelante, el que tiene el primer lugar, el que anda buscando glorias humanas. Ay, hermano, templanza. Uno debe de saber dónde Dios lo tiene. Por eso el apóstol Pablo decía: nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Dios lo ha puesto en un lugar de relevancia. Ejecute la autoridad que tenga con humildad, con mansedumbre, con sencillez, con ese espíritu tan noble que mi Salvador Jesús tenía. A pesar de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Reyes, imagínese, Señor de Señores, Dios de Dioses, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y sin embargo era tan manso y tan humilde. Hermano, ¿tenemos ese carácter? ¿Será que tenemos el carácter de Cristo? ¿O debemos de reconocer que nos hace falta tanto humillarnos? Decirle: Señor, dame tu ADN. Señor, yo quiero beber de tu Espíritu Santo. Quiero tener tu carácter. La Iglesia de Cristo no es avivando la fe. La Iglesia de Cristo no es ninguna organización que tenga el nombre que usted le quiera poner. La Iglesia de Cristo está conformada por todos aquellos que hemos bebido del mismo Espíritu y formamos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, la Iglesia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermano, por favor, cerciórese que tenga el carácter de Cristo. Ese es el ADN que nos identifica espiritualmente con la Iglesia espiritual, que es el cuerpo de Jesucristo. No es la asistencia. No es que yo forme parte de la membresía. No es que yo haga obras buenas aisladas. es que debo de tener el carácter de Cristo. ¿No sabéis que vosotros sois el cuerpo del Señor? El apóstol Pablo también lo dice de otra forma. ¿No sabéis que no sois vuestros, sino que vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios? Que Dios nos ayude. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y que Dios de veras sostenga nuestro depósito sin caída hasta el final. Que Dios les bendiga, pasen buena noche, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.